Tengo el gusto de presentarles a Celestino Corbacho Chávez. El señor Corbacho, si ustedes recuerdan, ha sido varias cosas. Alcalde de Hospitalet, ha estado al frente de la Diputación, ha sido ministro de Trabajo. Y hoy en día es, a pesar de que luce, creo que son 66, 67 años, un aspecto, la verdad, que homologable, ¿eh? No está usted como Nicolás Redondo, Celestino, pero vamos.
Aunque los dos pasamos por la gestora del PSOE que presidió Manolo Chávez.
Eso es. Muy bien. ¿Qué tal, Celestino? ¿Cómo está, querido?
Hola,
amigo?
Buenos días, Carlos. Permíteme muy brevemente que envíe un cariñoso saludo a Nicolás, con el que efectivamente compartimos momentos también duros, momentos difíciles, pero del que tengo muy buen recuerdo.
Yo también.
Hombre, yo estoy bastante tuneado por fuera, ¿eh? Por dentro se me corresponde con la edad, pero bien, no me puedo quejar.
Una de las figuras emblemáticas del socialismo catalán es usted. La salida del PSC, ¿qué cree que le ha significado al partido, a los militantes, a la historia interna de los momentos que estamos viviendo?
Bueno, yo, mi decisión de marcharme del PSC en ningún momento lo ha hecho con intentar perjudicar al partido y tampoco, evidentemente, a los militantes. A los militantes yo le tengo mucho cariño, se lo guardaré siempre, y todavía mucho más a los electores, que gracias a ellos me dieron la oportunidad y la posibilidad de estar gobernando la ciudad del Hospitalet durante 14 años. Yo me he ido del partido porque, bueno, los partidos son también aquello que deciden sus direcciones, ¿no? Y, por lo tanto, son los que tienen la responsabilidad de determinar en qué dirección va el partido, en qué líneas y qué cosas prioriza, en qué línea. Y, evidentemente, yo ya hace un tiempo que me fui distanciando de las políticas del Partido Socialista de Cataluña en todo lo que tenía que ver con los temas territoriales, con los temas de Cataluña. Yo no me sentía últimamente motivado y ni identificado con muchas de estas políticas, y cuando uno llega a la conclusión de que no tienes ya la motivación suficiente y el interés suficiente, hombre, en política, sobre todo, siempre hay que estar, porque la motivación está muy presente, la ilusión también y la coincidencia, a ser posible, que sea mayoritaria.
¿Está sujeto el PSC a demasiados complejos?
Bueno, yo no lo sé si está sujeto a demasiados complejos. Quisiera pensar que no. Lo que sí está es muchas veces una política un poco ambigua, ¿no? Permítame que le cite, por ejemplo, tres casos concretos más recientes, porque la memoria, pues, es más fácil que la retengamos de lo que ha pasado hace poco que no desde lo que pasó hace mucho. Mire, por ejemplo, el día 8 de octubre hubo una gran manifestación en Cataluña, pero que no se sabía si sería grande o pequeña hasta que esta no se celebrara el 8 de octubre. Pero lo que todos los ciudadanos intuíamos era la necesidad de que no nos podíamos seguir poniendo de perfil ni manteniéndonos en casa. Y muchos de nosotros acudimos a aquella manifestación, pero el PSC decidió ir a la manifestación que convocó la señora Ada Colau en la Plaza de Sant Jaume y no asistir. Eso sí, dio libertad de asistencia, pero no asistir a aquella manifestación. Cuando se dan cuenta después que haya concurrido 1 millón de personas, entonces a la segunda sí. Oye, desde mi punto de vista, la coherencia hay que tenerla desde el primer día, no después el lunes una cosa, el miércoles otra. Otra cosa que le cito muy brevemente. Antes de las elecciones, el Partido Socialista de Cataluña, también el PSOE, dicen: nosotros no vamos a investir a la señora Inés Arrimada aunque gane las elecciones. Mire usted está debilitando ya el constitucionalismo sin saber a priorísticamente cuál será el resultado. Pero en todo caso, si el resultado es que una representante o un representante del sector constitucionalista gana las elecciones, a usted no le debería de doler en prenda de que esa persona pudiera ser la presidenta o el presidente de la Generalitat.
Sí, con no decir nada ya está.
O con no decir nada.
Exactamente, no decir nada porque no te metes en líos.
Sí, sí.
Sin embargo, luego la verdad que el PSC en las votaciones, en los momentos clave, ha estado donde tenía que estar.
Hombre, faltaría más. Es que, a ver, el día 6 y 7 de septiembre, lo que se hace en el Parlamento de Cataluña es una vulneración primero de los diputados, de los derechos de los diputados que están allí. Después, en un acto que se deroga la Constitución española y que se intenta o sea, se hace un acto de derogación del Estatuto de Autonomía. Hombre, si delante de ese hecho tan grave, que luego cada uno le pone el calificativo que considere, pues oye, golpe de Estado, no golpe de Estado, golpe contra las leyes, golpe contra los derechos de los diputados, hombre, delante de ese hecho, pues lógicamente el PSC no puede quedarse o no puedes ese día ser ambiguo, ese día faltaría más, pero es que la política no hay que verla solamente sobre ese hecho, hay que verla cada día, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay falta, yo confío que el PSC abra una reflexión interna y que se dé cuenta que la ambigüedad no le llevará a ningún sitio.
Usted que ha sido alcalde y ha estado por lo tanto en la calle y tiene, digamos, más desarrollado, los alcaldes suelen tener más desarrollados las antenas estas de sensibilidad, de opinión pública. ¿Cómo vive la calle la fuga de empresas? ¿Cómo repercute en la población, por ejemplo, que la Agencia del Medicamento no haya ido a Barcelona, que el Congreso de Móviles se lo cuestione, el descenso de la inversión, estos golpes contra los turistas, eso que sus paisanos de Hospitalet que le dicen?
Bueno, la gente lo vive con mucha preocupación. Cada vez que hablas con una persona, esa conversación ya no es pública, sino lo que te transmiten, pues empresarios, comerciantes, trabajadores, decir, oye, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Por qué? Porque la gente es inteligente, la gente sabe que cuando una empresa se marcha ya no vuelve. Y sobre todo sabe que más tarde o más temprano eso acabará repercutiendo en la economía. El turismo, oiga, mire, si usted quiere, si la industria turística forma parte hoy de nuestra economía a nivel de España, pero por supuesto a nivel de Cataluña. Si los eventos internacionales empiezan a cuestionar si han de venir o no han de venir, seguramente que en el corto plazo eso no tiene un impacto inmediato, pero eso tiene un impacto a largo plazo. Mire, yo le diré una cosa muy breve. Es decir, mire usted, durante muchísimos años Barcelona estuvo trabajando y luchando por ser sede y referencia de sedes internacionales que tuvieran aquí su sede social. Ese era un objetivo que era difícil de conseguir porque no tenía la capitalidad de una ciudad, por muy importante que sea, si no es capital de aquel estado, pues siempre tiene algunos inconvenientes. Ahora lo ha perdido, lo ha perdido en 3 meses. Olvídese usted que en los próximos 20 años Barcelona pueda jugar en la Champions League para que vengan empresas internacionales aquí para poner su sede. ¿Cómo quiere usted que venga la Agencia del Medicamento si la Agencia del Medicamento se va precisamente de Londres? Porque Londres, porque el Reino Unido ha decidido irse de la Unión Europea. ¿Usted cree que va a venir aquí cuando la discusión que se está produciendo es que nosotros estamos aquí ya de paso y que dentro de 4 días nos marchamos de España y nos marchamos de la Unión Europea?
Y el último, la última cuestión es, ahora parece que se están agrupando, yo no sé si a la fuerza ahorcan, pero en decir, hay que estar dentro de la Constitución y del Estatuto y hay que formar un gobierno ya y olvidar a Puigdemont y tal y que cual. Y por otra parte se especula con que el gobierno pues pudiera empezar también a gobernar en virtud del 155, ¿no? Incluso tocar algún espíritu esencial, fibra esencial de la catalanó, que es la educación, la unidad lingüística o la inversión lingüística. ¿Cree usted que sería muy grave para Cataluña que el 25% del castellano pudiera ser una opción en las preferencias de los padres?
No, mire usted, son dos cosas que se desprenden de su pregunta. A los independentistas hay que decirles claramente que cualquier desafío como el que se ha producido, la Constitución y el Estado de Derecho tiene medios suficientes para defenderse en el Estado de Derecho y para defender el modelo constitucionalista. Esto siempre había dudas si se tendría o no que aplicar el 155. El mensaje ahora tiene que ser claro. Si ustedes vuelven a intentarlo, que se aplique el 155 y ustedes vuelven otra vez a responder delante de los tribunales por el incumplimiento de la legalidad vigente. Punto número uno. Punto número dos. Mire, yo no le niego que sobre el tema de la inmersión lingüística seguramente habrá que abrir una discusión. Ahora bien, no sé si el instrumento adecuado para abrir esa discusión es el 155, porque si dentro de 15 días los independentistas dicen, bueno, formamos gobierno y todas las personas que formen parte de ese gobierno, ninguna de ellas va a tener nada pendiente con la justicia. Y vamos a respetar la Constitución y el marco legal. Claro, el 155 deja de operar en Cataluña porque fue aprobado por el Senado precisamente hasta que hubiera un gobierno que respetara la legalidad. Y ese tema que usted me está hablando, yo creo que se necesita abrir una discusión, si usted quiere serena, en el Parlamento de Cataluña, modificar lo que se tenga que modificar, decirle también al Gobierno de la Generalitat que las leyes están para cumplirla y que eso de irse saltando las sentencias, pues bueno, que tiene que ser más del pasado que del presente y mucho menos del futuro.
Estamos con don Celestino Corbacho, el Tron. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia?
Buenos días. Tú eres seguidor de Celestino.
Sí.
Como un servidor, ¿no?
Sí.
¿Y qué le querrías preguntar?
Mira, yo tengo una historia. Yo fui director a veces muy poco tiempo, tan poco tiempo como el señor Corbacho fue ministro de Trabajo. Llegamos casi a la vez y nos echaron a la vez. Por lo tanto, eso une mucho. Y, en fin, así es la vida. Pero yo tengo una historia en la memoria que me contó el propio Celestino y que, de verdad, me explica muchísimas cosas de la deriva suicida, enloquecida y disparatada del procés y del independentismo catalán. Y es una historia, Carlos, que te sonará, porque si se la preguntamos a tu madre iba a contar exactamente la misma o muy parecida, me temo, ¿no? Y es cuando Corbacho me cuenta cómo de niño se va a Extremadura y qué le pasa en los primeros años de Extremadura a Cataluña y qué hace en Cataluña esos primeros años. Y quiero oírselo otra vez, Celestino, si no le importa, no quiero tocar mucho la fibra, pero me parece un reflejo perfecto de cómo se construye Cataluña.
Bueno, yo llegué a Cataluña con 14 años, es evidente que fueron unos primeros años muy duros. Yo vine solo, tenía tres hermanos. Los primeros dos años tuve que estar viviendo en el alquiler de una habitación que compartía con tres más. Tuve que trabajar pues un poco de todo y combinar el trabajo con estudios nocturnos, porque yo no me podía permitir, como eres lógico, el ir a hacer mis estudios durante el día. Fui teniendo oportunidades y siempre he dicho que Cataluña a mí me dio oportunidades, pero no me ha regalado nunca nada. Y en todo caso, el resultado del desarrollo de Cataluña, pues tiene que ver mucho con la impronta propia de Cataluña y de los catalanes, pero por supuesto de toda la gente que llegamos allí con un único espíritu, que era el de hacernos un futuro, pero sobre todo de trabajar. En la medida que trabajábamos, aunque fuese con una idea individual de mejorar nuestra propia situación, estábamos en definitiva mejorando la situación de la tierra a la que llegábamos.
Don Celestino Corbacho Chávez, ex ministro, ex alcalde, ex miembro del PSC, de los socialistas de Cataluña. Le agradezco mucho este rato, ya sabe que aquí tiene usted su casa.
Pues muchas gracias, Carlos, y en fin, espero que a partir de cuando vosotros lo consideréis, yo siempre estaré a vuestra disposición.
Un fuerte abrazo, Celestino.
Venga, gracias, Nicolás, un abrazo.
Bueno, Tron, y afuera parte, ¿con qué andamos hoy?
Pues mira, voy con una noticia de la que ayer me hice con la tarde de COPE, con su protagonista, uno de ellos, y que es alucinante. A ti te va a encantar, Carlos. Es de estas cosas que dices, ojalá dentro de 4 o 5 años se haga completamente realidad. Uh-huh. Un equipo de investigadores, con base en Barcelona, en el Instituto de Investigación Biomédica, ha descubierto por qué la inmunoterapia no funciona en el cáncer de colon metastásico.
Sí, sí.
Claro, esto supone un cáncer atroz, terrible para la gente que lo padece por las estadísticas. Bueno, pues el equipo que lidera Eduard Batlle ha encontrado una proteína, que es la TGF-beta, se llama así, que se encuentra en estos tumores. Bueno, pues tras 4 años de experimentación con ratones, allí se les reproduce la enfermedad. Bueno, pues han encontrado que si se ataca y se inhibe la TGF-beta, los ratones se curan literalmente del cáncer de colon. Escucha.
Si bloqueamos la acción de esta hormona con un compuesto, con un medicamento, un fármaco que está en ensayos clínicos, somos capaces de revertir este fenómeno y el sistema inmune aprende y reconoce las células tumorales y las elimina. Y por tanto estos ratones que desarrollan cáncer de colon metastático se libran de las metástasis y son curados, son efectivamente curados.
O sea, es brutal. Claro,
es brutal.
Es brutal.
Es brutal.
Ojo, esto, según parece, es un sistema que podría valer también. Lo publican las grandes revistas ya en el mundo, de ahí se ha hecho público, ¿no? Podría valer para otro tipo de cánceres, como de vejiga. Se está investigando, sí, para pulmón. Pero fíjate lo más alucinante que suena a ciencia ficción. Y es que, claro, uno de los problemas del cáncer es que bien se reproducen o se te sigue quedando una célula que años después reaparece. Bueno, pues escucha lo que ha conseguido el equipo de Batlle.
Si a estos ratones que hemos curado les reinoculamos el cáncer, esos ratones son resistentes. Tienen memoria, están efectivamente inmunizados.
Y lo rechazan.
Contra, sí, lo rechazan. Están protegidos contra ese tipo de tumor.
Pues es de verdad, esta gente es a la que teníamos que sacar todos los días en portada en todas partes. Me parece tan alucinante la historia, con toda la cautela, ¿eh? Con toda la calma, porque esto de las enfermedades y la gente que lo esté pasando, imagínate la alerta y lo que les despiertas, ¿no? Pero me parece tan importante, en un laboratorio en Barcelona, con un científico como Batlle y su equipo, ¡buah! ¡Chapó! Maravillosa historia.
Tron, hasta la tarde, me alegro de saludarte.
Adiós, familia.
Oye, esto va a ser un si es no es todos los días, porque como la situación entre PP y Ciudadanos ya ha llegado al barro directamente. Ya al principio se echaban cositas de barro acá, pero ahora ya son con la camiseta mojada en el barro, dando vueltas. ¿Esto llegará la sangre al río o es postureo? Nicolás, tú que has estado en el intramundo.
En el barro.
En el barro.
No, yo no, lo que no creo es que sea postureo. Es decir, no sé hasta dónde llegará, probablemente no se aprueben los presupuestos y cada uno de los partidos tiene unos intereses ya tan claros, después de las elecciones catalanas, yo escribí sobre eso, que tienen tan claros, tan definidos, que es muy poco probable, son muy poco probables acuerdos sustanciales. Tal vez al final solucionen lo de los presupuestos, pero tendrán otros conflictos porque ya estamos en periodo preelectoral, puedo decirlo así, y tenemos la situación en la que uno de los partidos está en un momento virtuoso, que es el Ciudadanos, suceda lo que suceda, le termina beneficiando, y estamos con otro partido que está en el gobierno, que tiene la responsabilidad de gobierno, que tiene muchas dificultades por su representación en el Parlamento, y todo le cuesta mucho. Fíjate, ayer mismo, ¿no? Es decir, hubo dos cosas, una por voluntad del Partido Popular y otra por voluntad ajena. Una fue los ciudadanos ex militantes de Ciudadanos que fueron al Senado. Bueno, pues de ese conflicto, aparezca lo que aparezca, nunca estará perjudicado Ciudadanos más que el Partido Popular, porque siempre que se hable de corrupción se recordará la mayor corrupción del Partido Popular. Por lo tanto, eso es una equivocación del partido que está en mala situación. Pero por otro lado, llega Ortúzar y empieza a hablar de Rivera. Bueno, eso salda el día con muchísimos votos a favor de Rivera, porque en la mayoría de la sociedad española se ha incrustado una idea de que a los nacionalismos ya ni agua, hay que poner un límite, hay que poner pie en pared, y entonces cuando llega este hombre y empieza a hablar de Rivera, que si Berlusconi, que si Macron, que si tal, pues al final lo que le está dando es aire a la vela de Ciudadanos, y eso es así, y es inevitable, ¿no? Desde luego no lo haría Ortúzar con la intención de perjudicar al PP, pero que no le quepa a nadie ninguna duda, y por eso salió enseguida a Rivera a contestar, que eso le venía bien a Ciudadanos.
Claro, tiene que ver con lo que decía antes, y tiene que ver también con una pista de por dónde van a ir las peleas de Ciudadanos y PP, aparte de lo de la corrupción, que el PP quiere trasvasar su toxicidad a Ciudadanos, y cosa que no va a conseguir porque claro, es imposible. El volumen de corrupción que tiene el PP jamás se lo encontrará a Ciudadanos, por más que levante alfombras.
Hoy, claro.
Pero es verdad que el otro día, por ejemplo, en el Parlamento, sí, en la sesión de control, sí se notó un indicio de la disputa que iba a haber por la representación de la España unida. Uh-huh. Y en ese sentido juega mucho lo que acabas de decir, lo que decíamos antes, hasta qué punto la gente va a dejar de tolerar un uso pactista habitual en este ciclo democrático basado en el chantaje nacionalista. Entonces lo que dice Urkullu es de cajón, es decir, le hizo un favor enorme defender el mercadeo nacionalismo PP convirtiendo a través del insulto a Rivera a un hombre que está por encima de esa melee y que tiene una alternativa de gobierno, es lo mejor que le puede pasar a Rivera ahora. Porque justamente en el Parlamento, lo que el otro día, lo que Ciudadanos acusó al gobierno es de seguir siendo un partido víctima de la coacción nacionalista. Y respondió con mucha energía a la vicepresidenta porque se da cuenta de que eso, en la percepción que ha cambiado de la gente, es una acusación muy destructiva.
Aunque puedan acusar a Ciudadanos de falta de fineza en el análisis.
Sí, porque...
Estoy hablando de la realidad, de lo que los ciudadanos españoles sienten. Esto,
sí, pero sí. Albert Rivera...
Pero el ambiente queda,
pero Albert Rivera, sí, Albert Rivera y Ciudadanos tienen que demostrar que son partido de gobierno, que pueden gobernar. Gobernar en España, como demuestran estos últimos 40 años, significa también pactar. Y en este sentido, quizá haya muchos ciudadanos que puedan pensar que en estos momentos, ¿cómo puede Ciudadanos y Rivera poner en el mismo plano e igualar a un partido como el PNV, que está representando un nacionalismo autonomista, con Convergencia y Unión, o la antigua Convergencia y Esquerra Republicana? Esta es una pregunta también, es lo mismo. ¿Cómo los puede igualar? Porque los igualó. Porque Rivera está haciendo unas críticas radicales, tremendas del PNV y lo está situando al mismo nivel que Esquerra Republicana. Esto es un tema, pero añado a lo que decís del enfrentamiento, que evidentemente hay un enorme enfrentamiento entre el PP y Ciudadanos. ¿Cómo va a evolucionar? Yo creo que va a depender sobre todo de la actitud de Ciudadanos. Y digo esto, recuerdo un dato, a mí me pareció interesantísimo un análisis que publicaba ayer ABC de lo que está pasando con los tuits de Rivera. Es que la iniciativa de este enfrentamiento la está teniendo Rivera.
Claro.
Ayer ABC hizo un análisis de los tuits que ha publicado Rivera desde las elecciones catalanas. Y es interesantísimo ver que la mayoría de los tuits son contra el PP, no contra los nacionalistas.
Ahora son y 29 y yo tengo mucho interés en conocer qué nos quiere contar Seguritas.
Pues Herrera en COPE. Estar informado.
Momento de la copla que ya trae Luis del Val.
Será siempre un español si él habla muy mal de España. Bartrina, que era de Reus, lo escribió de forma clara. Oyendo hablar un hombre fácil es saber dónde vio la luz del sol. Si alaba Inglaterra, será inglés. Si reniega de Prusia, es un francés. Y si hablaba el de España, es español. Y eso que no conoció el gran poeta reusense, ¿cómo hacemos papelón aunque no haya votación? Y hay que hablar de un compatriota. Cuidado que es español, los del PSOE se dijeron en Parlamento Europeo, y con un corte de mangas al Guindos le despidieron porque es que el irlandés les conquistó por su facha. ¡Qué gran país es Irlanda!, decían los socialistas. Y unos impresos les daban a los otros diputados y de Guindos mal hablaban, no fuera que despistados al español apoyaran. Y lograron un gran éxito y quedó mejor Irlanda. ¿Philip Lane es socialista? No, señora, economista. La ideología no manda. Para seguir bien la pista, no caer en cosas vagas, hay que leer a Bartrina, que enseguida vio que España tenía unos habitantes que las ideas contrarias volvían recalcitrantes, mataban la tolerancia, el paisano es enemigo, y de forma estrafalaria creían que el contrincante es cosa peor que mala, si es que encima él ha nacido, qué mala suerte, en España. Recuerdo a Joaquín Almunia, Manuel Marín y Barón, que en la misma situación no sufrieron tanta guerra por parte de populares, pero es que el tiempo se lleva, la educación, los modales y hasta las buenas maneras. Socialistas en Europa celebrarían la fiesta. Al compatriota le dieron ensollado y encubierta, y lo dejaron maltrecho a ver si por fin se enteran lo que Bartrina sabía, que es una cosa extranjera eso de amor a la patria. Si el compatriota naufraga, eso es lo que nos alegra.
¡Aleluya, hermanos!
¿Cómo que aleluya?
¡Come on! ¡Ha llegado el weekend! ¡Está aquí el fin de semana!
¿Pero cómo que aleluya?
¡Sí! Lo hemos hecho sanos y salvos porque tenemos el corazón lleno de rock and roll. Leches y de febrero, viernes y por fin el sábado y domingo ya están por aquí. Con Carlos, con Edurne, Nicolás, David,
los WhatsApp, los correos y también los tweets para hablar de las lenguas y la educación. Más lío en Cataluña, menos Puigdemont. Go, go. Go, Charlie, go, go. Go, Charlie, go, go. Go, Charlie, go, go. Go, Charlie, go, go. Come on, come on, come on, come on, come on. Charlie, be good.
Bueno, ya.
Bueno, ya, exacto. Bueno, ya, bien.
Cataluña, inmersión lingüística, el 155, Rajoy, Sánchez y Guindos. Pero primero para Santi, aunque el móvil se ponga en silencio, las notificaciones siguen sonando, majetón. En el botón donde le bajamos, espérate, la explicación queda. En el botón donde le bajamos el volumen sale una pestañita donde se quita el volumen multimedia.
No, es que yo creo que no es del móvil, es de la tablet, del iPad que maneja.
Bueno, pues dice, de todas formas, que tiene razón.
Gracias por
que las campanitas
ayudar.
Se oyen. Sí. Ha hecho lo que ha podido este oyente.
Ah, esa asombrosa la cantidad de correo que recibe Santiago González, ¿eh? Tiene una vida social.
Sí, sí. No sabes bien.
Nos recuerdan la frase famosa de Otto von Bismarck: España es el país más fuerte del mundo, los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido. Falleció en 1898, tuvo la suerte de no ver el desastre y el principio del siglo XX y lo que nos está pasando ahora en pleno siglo XXI.
Pues mira, precisamente a colación de ello, en nuestro Yo pienso de qué, las palabras del eurodiputado José Blanco, dudando de la valía del ministro de Guindos, han provocado estas llamadas de Juan.
Entre cainismo y paletos lo tenemos claro en este país. Un exministro de Europa que no habla idiomas y además dice que no vota a de Guindos porque hizo quebrar a Lehman. Lehman Brothers, hay mi limón y limonero, señor Blanco. Desde luego, estamos apañados.
Carmen.
Reflexionando, yo pienso de que un país de envidiosos como somos los españoles, jamás, jamás saldremos adelante. Siempre andaremos en el mínimo. No son demócratas ni para barrer para nuestro país. ¡Qué asco de políticos tenemos en España!
Antonio.
Pues yo digo entonces que don José Blanco es corresponsable de la casi quiebra de nuestro país por pertenecer a los gobiernos del señor Zapatero, que dejaron esto hecho unos zorros. Así que apliques el cuento, señor Blanco. Vaya cinismo, por Dios.
Más cosas.
Buenos días. El candidato irlandés a la vicepresidencia del BCE es un hombre, ¿verdad? ¿Por qué entonces le apoya al PSOE? Es más, yo le preguntaría a Pedro Sánchez por qué no dio un paso atrás en las primarias para dejar a Susana Díaz como candidata a la Secretaría General. ¿Es eso machismo?
Yo tengo, aprovechando esta pregunta que es muy interesante, un compromiso que tengo que saldar por la radio, si me permitís. Ayer en Bilbao aparecieron guardias civiles y policías nacionales manifestándose por la equiparación con banderas españolas, y en la primera fila de esa manifestación por la Gran Vía, reivindicando la equiparación salarial, estaban tres o cuatro de mis escoltas que me dijeron: mañana te seguimos, espero que hables de nosotros. Bueno, pues ya hablamos.
Así está. Dicho.
Bien, venga. Dicho lo cual.
Por cierto, Nicolás, un señor te reprocha que le estés pidiendo al señor Rajoy y a su equipo que gobierne. Dice, hombre, por favor, que gobiernan.
No te he entendido. Pues estaba...
Que le has debido pedir en algún momento de la tertulia a Rajoy y a su equipo que gobierne.
No, lo que le he dicho es que no le gusta la política.
Ah, sí. O algo así, o lo ha entendido así este caballero.
Bueno, yo creo que el gobierno, por la situación en la que está, tiene muy complicado gobernar y tiene muy difícil el futuro. Lo único que yo le puedo achacar al gobierno es que no se dé cuenta cabal de la situación complicada en la que está para gobernar.
Fíjate, nos dicen que estamos hablando mucho de Cataluña, pero ¿qué pasa con España? ¿Qué está ocurriendo en la política nacional?
Nos lo hemos comentado, que cualquier alarma sobre la parálisis de gobierno en Cataluña debe ser correspondida con cualquier alarma sobre la parálisis de gobierno en general. Y la parálisis parlamentaria y la precariedad y la imposibilidad de sacar adelante presupuestos y de sacar adelante una sola ley y de la calma chicha, el estar al pairo a que va todo en este país.
Bueno, es la consecuencia.
Pero es consecuencia de la situación parlamentaria.
Hombre, sí, claro. Si tanto queríamos o querían algunos que se acabara el bipartidismo, que tuviéramos un país muy multipartidista, pues es lo que tenemos: un parlamento muy fragmentado donde encontrar una mayoría para aprobar una ley es un casi imposible.
Esto añade que lo decía Durne fuera de micrófono: la situación paradójica de que destruida a la izquierda y con el portavoz socialista fuera del Parlamento, la oposición, el liderazgo de la oposición lo haya agarrado el único partido que apoyó la investidura del gobierno.
Sí, es que es una situación
es que cómica. Es muy raro todo, es muy, muy curioso.
Lío y con lenguas, unas elecciones, si es más difícil, por eso lo tengo yo este discurso, que puede ser un poco pesimista, y si todo a esto unimos que ha habido unas elecciones en Cataluña, en el lugar más problemático, más difícil, en el que ese partido que apoyaba al gobierno ha ganado las elecciones y el partido del gobierno ha quedado con 4 diputados. Si es que está muy complicado.
Sin que se nos lengüe la traba, vamos a seguir hablando ahora de las lenguas y del castellano y de la inmersión lingüística en Cataluña. Pues sí, lo de la casilla del castellano, en caso de que sea así, fue algo hablado de forma muy superficial, según la sociedad civil catalana, bien podría pasar como con lo de la caída del muro de Berlín, que primero surgió la noticia y después se hizo realidad inexorable. Nos dicen que la reflexión de Nicolás Terrero sobre la ocurrencia de Rajoy sobre la inmersión lingüística es impecable. Ahora bien, tras oír a Rusiñol, las aguas vuelven a su cauce. Rajoy nunca será un espartano. Y como aquí le damos voz a todo el mundo, se la vamos a dar...
Espartano, que le faltaba sí, con falda y melena.
Hoy, ideal. Bueno, le vamos a dar voz a los independentistas
y piernas
que
torneadas.
También nos escriben. Nos dice, creo que es una señorita, porque no se identifica con el nombre, les gustaría ver el catalán reducido al ámbito familiar, todas las televisiones en castellano. Quieren acabar también con la única que podemos ver en nuestro idioma. Escribo en castellano y estudié en inmersión. La inmersión no crea necesariamente independentistas.
No, no.
Estoy de acuerdo con eso, claro, pero, lógicamente.
Claro, el problema es que no se puede estudiar en español. Si el problema no es que se estudie en catalán, sino que,
no,
que se impida estudiar en español. Ese es el problema.
Bueno, dicho lo cual, ahora son y 43. Y tengo un mensaje de MediaMar.
Y festival.
Ha llegado el demo de que conozcamos la puntilla de la semana que ya trae Francisco Robles. A continuación...
La próxima vez que dos terroristas pongan una bomba, que llamen a los jueces del Tribunal de Derechos Humanos para que los detengan. Seguro que no les infligirán esos malos tratos que han obligado a sus señorías a condenarnos a todos nosotros. Porque esa condena de los 50.000 pavos por malos tratos también nos afecta a los que defendemos la labor de la Guardia Civil. El Estado de Derecho consiste, entre otras cosas, en entregar el monopolio de la violencia a ese mismo Estado. Pero los jueces no se enteran de esto. La próxima vez que dos criminales maten a dos inocentes en el aparcamiento de un aeropuerto, que vayan los jueces en persona a detenerlos. Seguro que lo conseguirán sin ningún forcejeo. Hablando se entiende la gente, como decimos los liantes. Incluso podemos entendernos con los terroristas charlando con ellos, convenciéndolos de que su actuación es respetable, como todas, y como no podía ser menos. Pero como han generado un daño que podría haberse evitado, habrá que negociar una detención. Vamos, digo yo. Buen rollito, siempre buen rollito, que es lo democrático para sus señorías. Nada de forcejeos físicos, que eso es tortura, oiga. A ver si vamos a creer que los terroristas no tienen sentimientos, ni costillas, ni omóplatos. Son como nosotros. Lo que pasa es que nosotros morimos y ellos nos matan. Una sutil diferencia que tampoco debería llevarnos al enfrentamiento, sino al diálogo. Lo dicho, cuando haya que detener a un terrorista, a un maltratador que acaba de matar a su mujer, o a un asesino en serie que no se cansa de disparar su arma, que vayan los jueces del TDH, con sus togas y con su buenismo. Que se tomen un zumo de pomelo con los que esgrimen sus armas, que así los convencerán de que ese no es el camino. Y que les digan que lo importante es la reinserción del criminal y no la reparación del daño a la víctima. El problema es que el asesino se lo puede tomar a mal y puede echarle al juez en cara que por su culpa, por su buen trato, ha dejado de ganar los 50.000 euros que se llevarán los asesinos de la libertad.
Oh, Mary, this London. It's a wonderful sight. With people here working by day and by night.
Por favor.
They don't sow potatoes nor barley nor wheat.
Todo el mundo de pie escuchando.
There's gangs of 'em digging for gold in the street. At least when I asked them, that's what I was told.
Qué delicia.
So I just took a hand at this digging for gold.
Don McLean.
But for all that I found there, I might as well be in the place where the dark morn sweeps down to the sea.
¿A que no os gusta?
Sí, a mí sí. Está... A David le veo hacer gestos raros con las manos, así como si fuera una bailarina. Yo no sé si está ridiculizando la canción, pero a mí me encanta, vamos.
No, a mí también me apasiona un tío con voz de pito y una guitarra.
A mí no me enamora la voz, pero canta obreros, muy bien. Cosa
por... Hombre, por favor, la voz de Don McLean es una de las voces más personales. Sí, este es el que cantaba American Pie y Vincent.
Sí, esa canción es muy bonita, por cierto.
Sí.
La del final de la música, ¿no? La gente de avión.
Sí, eso es. Por cierto, señor Robles, ¿no ha leído usted el tuit de Antonio Baños, que es uno de la CUP?
Lo vemos leído.
Exactamente. Que ayer venía Enrique Julián a dar una conferencia aquí con Rodríguez de la Borbolla, que me la perdí, lo lamento, porque la pinta lo tenía interesante.
Yo soy borbollista a tope.
Sí, hombre, yo soy, vamos, es mi líder natural. Mi líder natural es Pepe Rodríguez de la Borbolla. Y a partir
¿tiene
de ahí,
esas frases...
Así está. Con tu apoyo.
Además, es cada vez mejor. O sea,
es el único político por el que yo he firmado un... una proclama de esas en la que se cogen firmas para que fuera alcalde de Sevilla. Bueno, dicho lo cual, el Antonio Baños este le recrimina que venga a dar aquí una conferencia diciendo ya estaréis los finamente con los... ridiculizando la habla andaluza.
Vamos a ver, que
sepas, Antonio, que eso aquí no... nos importa un poco.
A ver, es que lo primero que nos reímos somos nosotros.
No, pero para que luego digan que el independentismo...
Que es una gilipollez hacer eso y decir eso.
¿Supremacismo? ¿Eso se llama supremacismo?
Supremacismo. ¿Sí? Y este tiene cuatro abuelos murcianos, o sea que...
Pero vamos a ver, tirando del tópico, cuando este señor escriba como Lorca, como Juan Ramón, como Luis Machado, como Cernuda...
Como Alexandre,
como toda esta plebe, que son unos mal hablados y unos mal escritos, pues entonces que empate primero. Y una vez que empate... ya empezamos a hablar una vez que empate y que se estudie el atlas de geografía de las hablas andaluzas de Don Manuel Alvar y todo ese tipo de cosas que se estudie,
pero Paco, si esta defensa es innecesaria, es un racista que no sabe lo que hay más allá del supremo muro, ya está.
Mira, me manda un mensaje Expósito que le entusiasma esta canción. Qué maravilla.
Pues sí, esto no es de Expósito.
Sí, tendría que escucharse todos los días la radio.
La de American Pie es preciosísima, ¿eh?
Pero esta es muy bonita.
Sí, también.
O sea, te permite concentrarte.
Mira, Edurne, que es una mujer sensible y que seguro está entusiasmada con ella.
Está dudando.
A mí mucho.
El vallenato.
Sí, a mí me encanta, de verdad.
Huele a incienso.
Calla.
¿Quién pincha hoy, por cierto?
Hoy viene Óscar Gómez, de los más grandes productores que ha dado la música. 20 millones de discos vendidos entre todas sus producciones. Ha producido a Camilo, a Julio, a Perales, a Plácido, a Celia Cruz, a Serrat, a Rocío Jurado, en fin, todo lo que ustedes quieran y más. Y además es un hermano del alma. Pues sí, tiene 5 Grammys. Sí, bueno, algo habrá hecho a lo largo de su vida. Así que ahora nos vamos al Corte Inglés.
Que con esta música y esto que te voy a contar bien.